Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
domingo 25 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Bueno, seguramente habrá quien ya pudo identificar la canción que escuchamos, y si no lo han hecho, para eso está aquí Isaac de Losa, que les va a decir de qué se trata. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenos días.
¿Qué tal, Omar? Muy buenos días para todas, para todos quienes están desmadrugándose en esta bella mañana de domingo. Y lo que acaban de escuchar es una rola bastante especial, porque el grupo lo conocen muy bien, es el grupo de nu metal Korn. Pero la canción se llama Silent Hill Downpour. Es una canción específicamente creada para el videojuego que gozó de no tan buena crítica, pero que en lo particular a mí me gustó mucho, que además me sacó unos grandes sustos en su momento, Silent Hill Downpour. Y pues es la canción de este disco. La razón por la que abrimos en esta mañana de domingo con esta rola es precisamente porque al rato nos va a acompañar nuestro compañero Miguel Ángel Aceves para hablarnos un poquito del mundo de los videojuegos.
Así es. Y bueno, primero le damos la bienvenida a usted que nos está escuchando este domingo, también a Ana Tornel, que está en la producción, a Sebastián Cecillón en los controles, a Bernardo Arriola, que está en la postproducción. Yo soy Omar García y ahora sí, comenzamos con las buenas noticias.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, no sé si ustedes han tenido la penosa necesidad de estar cortando la comunicación a esas personas que te llaman y te dicen: oiga, usted es Omar García. Y sí, sí soy yo. Ah, bueno, le hablo, soy representante de, no sé, un banco, de una financiera, de un seguro. Bueno, esto se supone, dicen, que ya se acabó. Usuarios de Telcel dirán adiós a las llamadas y mensajes de spam.
Todos hemos sufrido ese verdadero dolor de cabeza que incluso se convierte en una, bueno, en un riesgo para los usuarios de telefonía móvil, pero también para las empresas, pues deben atender las quejas y asumir costos asociados, por lo que empresas como Telcel, Movistar y AT&T solicitaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, que establezcan reglas estrictas y claras para evitar las llamadas y hasta mensajes spam, de esos que ama Omar García.
No, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta nota de nuestra compañera Claudia Juárez, de La Silla Rota, lo que dice es que hay 171 millones de llamadas no deseadas y 119 millones de comunicaciones telefónicas con propósitos fraudulentos, por lo que coloca a México en el quinto país, o más bien en el top 5 de los países de América Latina con la tasa más alta de llamadas de spam.
De acuerdo con la consulta pública de integración para el diseño y elaboración del anteproyecto de lineamientos que lleva a cabo el IFT para garantizar la seguridad de las comunicaciones de voz a través de redes públicas, Movistar, por ejemplo, destacó que las llamadas no deseadas sí repercuten en la experiencia del usuario para usar su conectividad como herramienta para acceder a otros servicios como el comercio o la banca electrónicos.
Por su parte, la empresa AT&T de México destacó la cantidad de quejas que reciben de los usuarios por recibir estas llamadas no deseadas. Sin embargo, también ellos acusan que ante esta problemática el usuario tiene la percepción de que la empresa no quiere ayudarlos, lo cual conlleva una mala imagen para AT&T en este caso, porque el usuario lo que después dice es: como me están llamando mucho a mi teléfono que es AT&T, me voy a cambiar a Telcel.
Por ejemplo, ahí les va, Telcel. Es el operador que todos sabemos concentra la mayor parte del mercado de telefonía móvil aquí, en este país. Y esta empresa le pidió al IFT que no limite la seguridad de las comunicaciones de voz, sino que debe abordar también, pero de manera urgente, el envío no solicitado de mensajes cortos, el cual, todos también lo hemos sufrido, se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.
Dio como referencia las acciones emprendidas por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos al declarar que se reconoce el envío de spam a través de SMS, los mensajes de texto, o los MMS, los multimedia, como una práctica preocupante y con acelerado crecimiento cada vez más en Estados Unidos, pero también nosotros, yo en particular lo he notado, cada vez es más frecuente que te llamen para estarte vendiendo cosas.
Ahí lo tienen, Telcel, Movistar y AT&T, los tres mosqueteros de las tecnologías de comunicación en México, le han pedido al IFT que pues se ponga a chambear y haga reglas estrictas y claras para evitar que haya llamadas y mensajes de spam.
¿Cómo? ¿Tú también las odias o
te da? No, como todo el planeta, yo estoy embelesado con recibir una y otra cada día. De hecho, tengo mi lista ahí de correos, ahí de mensajes en los que pido créditos.
Y en no, los Rappi que te ofrece un crédito, sí, una sí, tarjeta sí. De crédito.
Amazon también me escribe muy seguido. Por supuesto, el gran extorsionador que nadie conoce, pero que todo el mundo va a conocer, porque si les contestas ya te metieron en una bronca.
Exacto. Sí. Las empresas con las que de repente contratas un servicio, como en mi caso Total Play, que tengo contratado ahí servicio con ellos de internet, también, ¿no? O sea, te están vende todo el tiempo.
Sí, es cansado, sí, te tumba tiempo que no necesitas perder en esto, pero por fin hay tres grandes compañías en el mercado mexicano que pues le dicen al IFT que haga su chamba.
Bueno, con esta información nos vamos a una pausa, no sin antes dejarlos con un poco de música.
Thank you.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. El domingo es el primer o el último día de la semana. Esto es Diario. Te contamos lo que viene para la siguiente semana. La agenda.
Bueno, regresamos aquí a Diario en esta mañana de domingo. Hoy es domingo 25 de febrero. Está con nosotros Isaac de Loza. Hoy les estamos poniendo música de videojuegos.
Este tema que acaban de escuchar es el tema de Sephiroth, de Final Fantasy VII Remake, un videojuego lanzado en 2020, y es de un compositor bastante querido por todo el mundo gamer, que se llama Nobuo Uematsu, quien realizó un trabajo que al día de hoy todavía no ha sido superado, dejando canciones para el recuerdo. ¿Y quién no ubica una canción de Final Fantasy? ¿Gamer o no?
Bueno, pues ahí está de fondito la canción de Final Fantasy, después de escuchar las primeras melodías. Y el día de hoy, precisamente, lo que queremos advertirles es lo que va a suceder la siguiente semana. Y es que a partir del 1 de marzo tenemos ya campañas. Yo sé que las extrañabas, Isabel.
Yo sé que todo el mundo también las extrañaba y solamente las extrañamos para que ya finalmente terminen, ¿no? Uno lo que quiere es que ya inicien las campañas para que finalmente haya una fecha en la que terminen las campañas. Por el momento,
tenemos tres candidatos ya en firme.
Dos candidatas y un candidato. Exacto. ¿No? Para el gobierno del estado.
No, y también para el...
Y para el gobierno federal.
Correcto. No, a ver, a nivel federal tenemos tres candidatos, que es la primera, Claudia Sheinbaum, de Partido Morena, y un montón de partidos satélites.
Correcto.
Tenemos a...
Xochitl Gálvez.
Xochitl Gálvez, que aglutina al PRD, al PRI y al...
Y al PAN.
Y al PAN. Y Movimiento Ciudadano.
A ver, dime, te reto que me digas el nombre del candidato de Movimiento Ciudadano.
Ahí te va. Apuéstale. Jorge Álvarez Maínez.
Jorge Álvarez Maínez, acabo de perder un videojuego en contra de mi amigo Omar García. Sí, exacto. Son los tres, las dos candidatas y el candidato que, por primera vez, dos candidatas al gobierno de la República, además... que encabezan en las encuestas que sean... a mí no me gusta mucho hablar de encuestas porque ya sé que es como...
Cada quien tiene la suya, ¿no?
Sí, y además es cansado. A la gente, yo estoy bien seguro que a la gente no le interesan las las encuestas. Sin embargo, en las que se han dado a conocer en lo más reciente, pues la candidata del partido Morena y sus satélites es la que está encabezando. Ya tendrán tiempo para darse. Por lo pronto, aquí en Jalisco también tenemos dos candidatas y un candidato. La candidata de la coalición de Morena y los satélites se llama Claudia Delgadillo. La candidata del PRI, PAN, PRD, que la coalición se llama Te Quiero Mucho, Jalisco, una cosa así, ¿no?
No sé, luego le ponen unos nombres ahí horrorosos nadie se acuerda.
Corazón por Jalisco de Amor Eterno, Viva Villa, ¿cómo no?
Se llama Laura Haro.
Laura Haro, la prima Laura Haro. Y
ella fue regidora de Zapopan y diputada federal.
Y fue la primera presidenta del Partido Revolucionario Institucional.
En su historia.
En su historia.
Sí, o sea, no...
En Jalisco.
Y Laura Haro... incluso empezó en política estudiantil, ella lo dice. Sí. Yo ahí la conocí, era consejera de la prepa 7.
Sí, de las grillas que empezaron desde abajo, ¿no? Sí. Y está ahí pues tratando de hacerlo lo que le toca en estas elecciones que se vienen en puerta ya. Y el último que nos falta por mencionar por el gobierno del estado es el señor Pablo Lemus, ex titular de Coparmex, ex comunicador.
Bueno, tenía un programa, para quienes no lo sepan, antes de irse a la política, él era el que presentaba las noticias en Zona 3.
En Zona 3, exacto.
Y ahí tenía un programa donde hoy conduce Pablo Latapí y luego... Sí, no, pues...
Luego fue Tusein, ¿no?
Después, no, Tusein iba en otro horario.
Ah.
Tusein estaba a las 9 de la mañana.
Es correcto.
Y Pablo Latapí empieza a las 6 de la mañana y ahí es donde estaba Pablo Lemus. Pero ya te estoy hablando de hace unos 15 años porque este cuate ya tiene sus añitos en el gobierno.
Él ha sido alcalde de Zapopan en dos ocasiones. De hecho, es el primer alcalde que ha repetido en Zapopan. Ha sido alcalde de Guadalajara porque levantó la mano y alguien lo volteó a ver. Y ahora busca ser el próximo gobernador de Jalisco por parte del partido que hoy está gobernando.
Y nos fuimos de fin de semana con estos tres políticos advirtiendo que esta semana va a haber también una posible sesión entre la Junta de Coordinación Política de los Diputados, donde ellos también van a estar invitados, pero con el gobernador y con el rector Ricardo Villanueva, para ver si ahora sí ya sale por fin el dictamen que aprobarían para el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara.
Fíjate que he escuchado esos diálogos que han o entrevistas que han dado los diputados, por ejemplo, el diputado Quirino Velázquez de Movimiento Ciudadano, quien dice que en realidad no hubo ningún atisbo de empantanar la iniciativa, solamente que en esa ocasión se votaron otras cosas y bueno, pues se le dará su tiempo. Sin embargo, ellos prometen que en esta semana se va a poner a discusión y que por parte, por lo menos, de la bancada de MC, sí va a haber una... sí van a decantar por votarla a favor. Él dice, yo no puedo hablar por otras bancadas, lo cual es evidentemente cierto, pero por lo que respecta a la bancada más grande, que es la de Movimiento Ciudadano, pues ellos dicen, sí, la vamos a votar y pues... Yo diría que es prácticamente un hecho, ¿no, Mar? En función de que tanto el gober como el rector se van a lanzar ahí a hablar con los diputados líderes de bancadas.
Pues ojalá que salga este dictamen, ojalá que no se empantane, ojalá que las personas que se van a disputar el poder a través de los partidos políticos en la próxima elección entiendan que la vida no gira en torno a ellos.
Claro.
Que más bien hay gente que necesita certidumbres para ver si va a poder estudiar aquí, si va a tener que buscarse una escuela privada, ese tipo de cosas que sí le cambian la vida a las personas.
Y que la red universitaria ha demostrado a lo largo de toda su existencia que sí ha cambiado vidas, que sí ha transformado realidades y que sí modifica núcleos y entornos sociales, ¿no? Los trastoca de tal forma que se convierte, simplemente aquí, Omar, ¿no? Aquí era un espacio, pues, de bodegas, de...
Donde estamos nosotros en
todavía, efecto, pues, pero, ¿no? Pero el Centro Cultural Universitario es un espacio pues del que ya se...
A mí me tocó hacer trámites, ¿no? Aquí en la prepa, sí, cuando yo vine hace 20 años, y aquí también era donde hacíamos los trámites a la prepa, y en efecto, eran filas y filas y filas de bodegas y bodegas y bodegas.
¿Sí?
¿No? Ahora ya se ha transformado, la verdad es que todo el entorno de los Belenes se ha transformado, para bien y para mal, también hay que decirlo,
sí.
Porque ahora... padecemos de otros problemas, pues, ¿no? Básicamente la vivienda se hizo cara, hay más contaminación porque hay más automóviles.
Gentrificaron las bodegas, Omar.
Gentrificaron totalmente. Y por último, decirles que también con el inicio de las campañas electorales ya tenemos fechas para los debates en Jalisco. Las fechas son las siguientes. El primer debate va a ser el próximo 17 de marzo. Va a ser un debate a gobernador y lo va a organizar el Canal 7 a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Jalisco TV, y va a ser el 17 de marzo.
Hay otro debate proyectado ya, programado, para el sábado 13 de abril en Zapotlán el Grande a las 5 de la tarde, el mejor horario de todos, en el Centro para las Artes José Rolón.
Esto es allá en Ciudad Guzmán. El tercer debate es a las 5 de la tarde también, el 4 de mayo. Otra vez, 4 de mayo a las 17 horas, pero allá en Puerto Vallarta, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la propia Universidad de Guadalajara.
Aquí en el Canal 44, en Ignacio Jacobo 29, vamos a tener el domingo 26 de mayo otro debate también.
El último.
El último debate para las candidatas y el candidato a la gubernatura. Les repito, el domingo 26 de mayo a las 10 de la mañana.
Yo sé que ustedes no duermen por
pensando,
ver,
¿no? En esa fecha, dicen,
estos debates.
Quiero que lleguen.
Ya para entonces, 26 de mayo, estaremos a una semana prácticamente de la elección. Así que para los que trabajamos en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, vamos a ver mucha atención ese día.
Nosotros vamos a estar comprometidos con llevarles la mejor información, por supuesto, las verdaderas propuestas cristalizables, aterrizables. Por supuesto que vamos a hacer análisis respecto a lo que se prometa y sea, pues, básicamente inalcanzable, porque luego podemos escuchar que hay candidatos que prometen que no va a temblar o no va a haber incendios, ¿no? O que se va a acabar la contaminación porque ellos llegan al poder. Vamos a estar ahí al pendiente, no tengan dudas, la mejor información la van a tener de este lado. Yo te pongo un debate sobre la mesa, Omar, y fíjate que lo traigo a colación porque en la semana pasada, la prima, y le digo prima porque no es tan grande como para ser tía, pero la prima Laura Haro puso a consideración del público su estado de salud, su estado emocional, es decir, se realizó pruebas, no son psicológicas, son...
El antidoping.
Sí, o sea, se hizo pruebas de dopaje, se hizo pruebas físicas y se hizo pruebas de las que aplican en algunos empleos para entrar, que tienen que ver con el estado mental en el que se encuentran. Yeah. Y ella dice...
Las psicosomométricas.
Esas, gracias amigo, gracias. Las pruebas psicométricas se las aplicó la prima Laura Haro. Y a mí sí me gustaría poner a debate, tanto de usted que nos está escuchando como de mi amigo Omar, ¿qué tan populacho es? Porque ya es como un cliché, ¿no? Ya hay elecciones, háganse examen de drogas. Pero a propósito del COVID-19, a mí sí me gustaría saber qué tan bien están mentalmente nuestros aspirantes a gobernarnos.
Bueno, ahí abres todo un tema porque es información súper personal.
Sí, sin duda.
Y una vez que llegué al cargo, deberíamos de saber o no, eso deberíamos, esa sí es una información que podría ser pública, ¿no? Sobre el estado mental de un gobernante, pero como candidatos no lo sé, Rick, no lo sé.
Sí, está a consideración de un amplio debate porque por una parte, en efecto, ellos pueden argumentar que se trata de información sensible y que no tiene nada que ver con el cargo que se van al que aspiran a desempeñar. Sin embargo, como ciudadanos, sí tendríamos nosotros el derecho, en este sentido ampliamente transparente, de conocer el estatus mental de la persona que se va a encargar de administrar los bienes que tú, maestro, que me estás escuchando, usted, maestra, que me está escuchando, están aportándole al Estado.
Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana.
Métanse al debate, está chido.
Escríbanos a través de @omar_comunica.
Y @IsacDeLoza, ISACK, de Loza, todo pegadito.
Ya me vio feo Ana Tornel, vámonos a pausa porque tenemos invitado.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Son las 6:30 de la mañana de este domingo, ya 25 de febrero del año 2024. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos escuchando música de videojuegos porque está Miguel Ángel Aceves, quien tiene una colaboración con nosotros desde hace casi 2 años en los noticieros de Señal Informativa y... Además, él se presenta así. Hola, ¿qué tal, gamers? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Y hola, ¿qué tal, Isaac, Omar? Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas por escuchar este pequeño espacio que al final de cuentas, ojalá, y llega más oyentes, sobre todo porque los videojuegos es algo que me apasiona mucho y que me gustaría compartir con ustedes.
Que además es una comunidad amplísima, creeríamos, este estigma que teníamos desde la década de los 80s, bueno, tú todavía no estabas en este plano, pero en la década de los 80s era los que se dedicaban al vicio, ¿no? A los videojuegos, luego las maquinitas, luego los chanclazos en la espalda porque las tortillas no llegaban calientitas a la casa.
O llegando incompletas porque le rasurabas, ¿no? El dinero.
Entonces, eso terminó. Ahora los videojuegos no son solamente un pasatiempo, que además es un pasatiempo hermoso porque comparto contigo esa afición, sino que se convierten también en una manera de generar ingresos, es una manera para que las personas se ganen su vida.
Sí, si quieres, precisamente, bueno, que ponen el como contexto que cómo empezaron hasta cierto punto un espacio, si tú quieres, para un público muy segregado, donde básicamente...
Éramos parias.
Exacto, y poco a poco, conforme han pasado las décadas, algo ha cambiado en el chip de las generaciones, en donde ahora resulta que esto no solo genera comunidad, sino que además es una de las industrias más importantes a nivel global.
Oye, Miguel Ángel, a ver, platícanos, ¿tú cómo empezaste con los videojuegos? ¿Cómo fue este proceso de enamoramiento?
Ah, pues en ese aspecto creo que es amor a primera vista, sobre todo porque lo cierto es que como toda la gente al final de cuentas tiene aficiones por de cualquier hobby en particular, no sé, visualmente siempre me llamaron mucho la atención, entonces era algo que, no sé, me llamaban, era como el chip y el beat, los sonidos, el mero hecho de transportarme a otro mundo, era algo que de alguna manera siempre me impulsó a ver qué es eso.
¿Tu primera consola cuál fue?
Dato curioso, realmente mi primera consola fue un joystick de los que vendían para televisión, que era uno de Star Wars. Entonces era un pequeño mando donde tenía como 4 juegos muy básicos. Pero, pues bueno, a mí me encantaban las guerras de las galaxias desde niño y veía ese juego particularmente, entonces me lo compraron y me envicié desde el principio.
¿Cuál es el videojuego que recuerdas que te robó el corazoncito? Porque todos tenemos uno en el que decimos, bueno, pues está chido Pac-Man, ¿no? Está chido Mario Bros, pero hay uno que te enamora.
Sí.
Y que dices, de aquí soy. Ya no me voy.
Es un poco como el fútbol, siento que empiezas a jugar, empiezas a ver fútbol, empiezas a jugar, empiezas a hacer estas dinámicas sociales con amigos y de la nada ves un equipo de fútbol y dices, yo soy Atlas, yo soy Chivas, sí, yo soy América. Entonces a mí, mi amor platónico siempre fue Halo. No sé qué, porque para esto, cuando digo amor platónico, lo que quiero decir es que como no tenía consola de videojuegos, no sé por qué me llamaba mucho la atención visualmente la atmósfera o las ilustraciones detrás de este concepto que era Halo. ¿Qué es esto? Esto era un enigma detrás que yo quería descifrar. E inclusive les comparto, como no tenía consola en su momento, yo veía los comerciales, porque antes tampoco existía YouTube, entonces lo poquito que teníamos era estos lugares de maquinitas donde la gente jugaba.
Claro.
O en su defecto los comerciales, porque poco a poco empezaron a integrarse en la sociedad. Iba de bien en el nuevo Xbox 360, el nuevo Xbox. Entonces veía las imágenes de Halo y yo me iba y transportaba de no sé de qué sea esta historia, pero me llama la atención y desde el momento en que lo jugué fue como click. Me encantó y básicamente soy fan de la franquicia desde que jugué el primer juego.
Aceves y millones de personas en el mundo son fans acérrimos de la saga de Halo. Tan es así que se transportó a la pantalla grande. Bueno, hay una serie de Halo, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente, teniendo en cuenta que pues uno le gustan cosas como Star Wars, siempre me gusta hacer un símil de la industria del cine, con Star Wars, con Halo, porque igual que con Star Wars, es una franquicia que se ha expandido no solo a las películas, sino también a novelas, cómics, videojuegos.
Pero acá primero empezó, es como la de Mario Bros, que primero empezó el videojuego y luego sí, fue la película.
Exacto. Sí. Con Halo, primero empezaron los videojuegos y a partir de eso se empezó a expandir de tal forma que también tenemos una serie de cantidad de, una gran cantidad de novelas, de artículos, del lore de la historia, juguetes, coleccionables, o sea, ya es probablemente una de las franquicias más importantes, sin lugar a dudas, solo por debajo de las más grandes de la historia, que es obviamente las de Nintendo, porque pues esas son las que realmente han marcado generaciones, llámese todas las mascotas como Mario, como Link, o como Donkey Kong, todos los personajes de Nintendo en general.
Fíjense, así con la algarabía con la que y la pasión que demuestra Aceves, que además es mi amigo, en el micrófono, compartimos el gusto y eso es básicamente lo que nos unió, además de la chamba, ¿no? Sí. Pero hay memes que seguramente has visto donde está un iceberg y en la punta del iceberg está la película,
sí.
A la mitad del iceberg está el libro,
sí.
Y todo el iceberg completo es el videojuego.
Exacto.
Yo concuerdo mucho con ese meme porque en realidad cuando estás dentro de un juego, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, The Last of Us, que sí. Es uno de los juegos con los que primero tuvimos la posibilidad de platicar. Es un videojuego en el que hay tanta inmersión que cada evento que ocurre, no voy a hacer spoilers, no se preocupen, pero cada evento que ocurre dentro de ese videojuego en específico marca y te pega porque sí. Tú eres el personaje que está dentro del juego. Es decir, los videojuegos han evolucionado a tal nivel que nos convertimos en ese personaje y estamos viviendo su vida a sí. Través de nuestra consola.
Exacto.
¿Cómo te, a propósito de esto, cómo piensas tú que una persona puede vivir una vida o dos o mil vidas dentro de un videojuego?
Pues, a ver, creo que das en el clavo de precisamente porque es que son tan populares. Porque de alguna manera lo que empezó como algo, una moda pasajera, porque al final de cuentas las modas van y a veces se quedan y a veces se van. Entonces los videojuegos en su momento era una dinámica social en la que pues todos se congregaban para jugar y básicamente ver la puntuación más alta. Al final de cuentas siempre era como el high score, era estar con todos y tratar de alcanzar la, digamos que la meta de ser el mejor, que siempre ha generado como esta competitividad. Pero conforme ha pasado el tiempo, al final de cuentas, lo cierto es que también son divertidos, son entretenidos. O sea, de hecho, precisamente por eso de que decimos que nos enviciamos, es porque generan hasta cierto punto, a través de las mecánicas, a través de los controles, un espacio en el que nos encontramos y básicamente nos transportamos a estos mundos de ensueño. Y con el cambio de las generaciones, cuando los juegos se han vuelto cada vez más narrativos, ahora las experiencias son todavía más profundas, porque ya no solo es de esta sensación que me genera al momento de disfrutar este espacio, sino que además me están tratando de contar algo. Entonces, cuando generas, digamos que una conexión sentimental con el jugador, es ahí cuando alguien que no juega videojuegos y llega sin saber absolutamente nada y hace clic, no creo que vuelva a dejarlos. Al menos los que se le conoce como estas experiencias cinematográficas.
Justo te quería preguntar de eso. Hay... digamos, muchos tipos de juego,
sí.
Y hay juegos de todos los niveles. Yo me acuerdo que cuando la gente ahora utilizamos teléfonos celulares móviles, no soltaban, por ejemplo, el Candy Crush,
sí.
O el Plantas contra Zombies, ¿no? Hay un montón de juegos en todos lados y más bien lo que dicen los psicólogos es que deberíamos de estar aprendiendo de la cultura gamer para sobrellevar la vida. ¿Qué piensas sobre esto?
Esa pregunta es, digamos que, muy importante, pero también difícil de responder, sobre todo porque lo que pasa es que hay muchos subgéneros, como tú bien mencionas. Jugar videojuegos no solo es jugar a Mario Bros. O en su defecto Candy Crush, hay muchos y también además se han diversificado. O sea, ya no solo es las personas que tengan consolas tienen acceso a esto, sino que ahora con los celulares, digamos que una gran cantidad de personas tienen la posibilidad, digamos que, de jugar. Algunos simplemente solo para pasar un buen rato, para simplemente entretenerse. Otros para ahora sí dejarse llevar por experiencias más profundas o inmersivas. Y la importancia de esa pregunta de si esto, digamos que, es bueno como para las personas, no sabría contestarla a ciencia cierta, porque también es cierto que así como es bueno, digamos, como un medio de entretenimiento, digamos, como el cine, la literatura o la televisión, también hay un lado oscuro detrás de esto, porque, por ejemplo, cualquier papá que tenga a sus hijos jugando videojuegos tiene que estar muy al corriente con qué es lo que juega, qué contenido se está viendo, sobre todo porque pues también hay clasificaciones y esas clases de cosas. Entonces
vamos a hablar del dark side de los videojuegos, pero después de esta pausa, si me lo permiten, tenemos que ir a un corte y volvemos aquí en Diario.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, pues esta mañana estamos problematizando el tema de los videojuegos. Ya hablamos de la parte narrativa, de lo vulnerables que también estamos de jugar cualquier tipo de videojuego, incluso nuestro teléfono celular. Y hablábamos antes de ir a la pausa de que los papás y las personas a cargo de un menor de edad también deberían estar al cuidado de los videojuegos. Y estamos hoy con Miguel Ángel Aceves para que nos platique precisamente cuál es la otra parte de los videojuegos. ¿En qué sí te han enseñado los videojuegos? Que digas, mira, a mí me enseñó a esto, a pensar de una manera distinta.
Sí, a ver, como todo, digamos que en la escuela tenemos ciertas clases o en su defecto ciertas materias en las que a manera de reflexión podemos empezar a abrir la conciencia al coquito y empezar a vislumbrar nuevas formas de ver nuestra realidad y a partir de eso crear criterio y cierta conciencia. Y al mismo tiempo también a partir de esto, si vemos materias que nos interesan, pues también, ¿por qué no? Generar un interés genuino para que en el futuro pues podamos ser expertos en esos campos. Con los videojuegos pasa algo parecido. Con los videojuegos, digamos que las bondades que genera esto es que, al menos por ejemplo, dependiendo del género y dependiendo de, llamémosle, la franquicia, puede generarte, por ejemplo, me remite por ejemplo a sagas como Assassin's Creed, este gusto por la historia y por tratar de investigar más acerca de nuestro pasado sin la necesidad de estar leyendo un libro, simplemente a partir de jugar y darme cuenta de, ah, ok, entonces estamos en este periodo, Venecia en 1400 o en Roma en 1600
o en el antiguo Egipto.
¿Te acuerdas de Age of Empires, por ejemplo?
Age of Empires,
o sea, no. Excelente juego de estrategia, básicamente que nos enseña primero campañas de cómo es de cierta forma una parte de la guerra que se vive, pero de forma dinámica y entretenida, pero también mostrándonos todas las culturas que están ahí inmersas en el juego y saber, ah, mira, estos son los mongoles, ah, mira, y estos son
los vikingos, ¿no?
Los nórdicos. Entonces, eso está chido. La verdad es que puede generar un campo de visión todavía más amplio como para investigar y profundizar, pero al mismo tiempo, volviendo al lado oscuro de estas clases de cosas, teniendo en cuenta que no hay una, todavía no se genera, creo yo, por parte de la gente mayor, porque esto es generacional, como una conciencia de que, a pesar de que son entretenimiento, también es un espacio para la violencia. Lo cierto es que con los videojuegos, una acción es un verbo. Entonces, un gatillo es disparar. Un botón es golpear. Un botón es saltar. El mero hecho de simplemente pensar con Mario al momento de brincar y básicamente eliminar.
Aplastar un champiñón.
Es un tipo de violencia implícita dentro que nosotros vamos normalizándola.
Claro.
Y eso es, digamos, que lo más básico detrás, pero hay juegos de verdad que ya actualmente son tan visuales que la agenda ahora tendría que ser cómo nos afecta el básicamente jugar estas experiencias. Sobre todo porque al final del día hay que entender que precisamente como es un espacio como para desconectarnos, pues básicamente somos asesinos seriales.
Claro.
En esos momentos en los que estás a cargo del personaje te conviertes en él, lo decíamos sí. Hace no mucho. Pero por ejemplo, y apelando a este mensaje que das de sí, los videojuegos son bellos, pero sí, los videojuegos encendamos sí. Alertas. Los padres de familia tendrían que saber que, por ejemplo, un Mortal Kombat no es un contenido para menores de edad. un Grand Theft Auto tampoco lo es, ¿no?
Tendrían que saber, pero explícaselos.
Eso es mejor todavía. Me gusta, me gusta.
A ver.
¿Cómo le explicas a un padre de familia que este contenido no es para menores de edad cuando realmente lo que está haciendo el vendedor, que el vendedor lo que quiere es vender?
Claro.
Es que solo es para entretenerte, es para divertirte, es para pasar un tiempo de ocio y de calidad. Pero, ¿dónde está ese otro lado? Por más que tengas la clasificación, es bien difícil, sobre todo porque ahora con los celulares, todos tenemos acceso a toda clase de contenidos, los niños también. Y ver esa clase de, llamémosle, imágenes, tiene problemas a largo plazo, o sea, literalmente. Por ejemplo, Mortal Kombat. Hablemos de ese título. Si bien este juego particularmente todos lo conocemos por estos míticos fatalities muy brutales, sanguinarios y probablemente viscerales para muchos ojos, podrías decir tú, ¿sabes qué? Pero pues solo un ratito, y en su defecto tampoco pasa gran cosa porque pues no es real. Pregúntalos a los desarrolladores que se pasaron horas y horas viendo videos gore,
claro,
para desarrollar esa clase de...
Y estudiando la anatomía humana para darle mayor exactitud.
No aguantan.
Claro, claro.
O sea, son cosas muy escabrosas dentro del medio.
Por una parte mencionas este tema, es que me gusta mucho cómo tratas de acercar a la gente a través de la historia. Regularmente en los primeros grados escolares, bueno, era en mi caso, ¿no? La historia y yo no nos hallábamos mucho. Pero después conocí, por ejemplo, un Assassin's Creed Origins, que me llevaba al antiguo Egipto, que me dejaba subir al faro de Alejandría, que podía plantarme encima de la pirámide más alta del antiguo Egipto y revivir las historias de las civilizaciones de entonces. Ese plus, ¿en dónde más lo encontramos?
Sí, ¿no? O sea, de hecho, le diste en el clavo porque, de nuevo, volviendo ahora a ese tema, es que también es solo un espacio para el aprendizaje. Me encantan, por ejemplo, los juegos de simulación. Una persona que no sabe jugar, que no sabe utilizar un vehículo en estándar, agarras un simulador y es una herramienta para aprender.
Además, la autoridad ya lo está usando para emitir las licencias de conducción. Sí.
O sea, son herramientas muy buenas, son herramientas que pueden funcionar sobre todo para cuando son temas lúdicos, para estas herramientas como para poder generar un espacio en el que la gente diga, ¿sabes qué? Me entretengo, me divierto, pero además aprendo.
Claro.
O sea, esa clase, o sea, y hay géneros, el mismo Age of Empires y muchos juegos de estrategia. ¿A qué te enseñan? Administración, administrarme. ¿Cómo?
O el desarrollo de esta destreza, de la estrategia, que, por ejemplo, si les gusta el ajedrez y esas cosas, pues también hay juegos y videojuegos que pueden ayudarte a desarrollar este tipo de habilidades,
¿no? Al final de cuentas, me encanta siempre hacer el símil de que también, aparte, uno, nos hace ser personas competitivas. Porque, sobre todo, cuando se juega en comunidad, multijugadores, el punto es ganar, ver la manera de sobrepasar la adversidad. Y cómo generar estrategias para lograrlo. A veces empiezas y eres malo. Eres malo porque no conoces el sistema, no conoces el control, no conoces la hegemonía de cómo funciona. Y con talacha, con experiencia, vas subiendo esta escalera en donde ahora resulta que no solo eres experto, sino que además eres maestro. También les puedes enseñar a las demás personas. Y eso también pasa en la vida. Y eso me encanta de los videojuegos. Este sistema de recompensa que genera esto.
Oye, Cebes, a 2 minutos de que terminen nuestro muy, muy emotivo diálogo contigo, a mí me gustaría preguntarte con respecto a tu opinión que tienes de los videojuegos de realidad avanzada o inmersión, ¿no?
Sí.
¿Qué riesgos se advierten con esta realidad aumentada, perdón, al futuro, en el futuro inmediato de los videojuegos?
Y qué beneficios también.
Sí, riesgos y beneficios. A decir verdad, pues vamos a tener una mayor inmersión en lo que se refiere a estos entornos virtuales, y tanto para bien y para mal vamos a tener experiencias, digamos que, de todo tipo. Entonces,
vamos a seguir viendo a la gente buscando Pokémones en la vida real con nuestro teléfono.
Sería muy...
O con lentes, ¿no?
Con lentes. Sería muy presuntuoso de mi parte decir sí, porque al final de cuentas no lo sé, pero no es una posibilidad teniendo en cuenta cómo están las cosas actualmente. A decir verdad, la única cosa que hasta cierto punto puedo decir que creo que me mantiene con los pies sobre la tierra es el hecho de que por más que los videojuegos sean actualmente un espacio con que llega a más personas, también es un hobby todavía caro. todavía claro. no es algo para todo el mundo. Entonces hay que, primero tendrían que implementarse en todos los grupos sociales como para que esto fuera una norma, algo que todavía creo que no sea.
Me queda un minutito. ¿Qué has aprendido en estos 2 años que has tenido una columna de videojuegos en un espacio informativo como
Señal Zona Informativa? Pixel, ¿no? El sí. Gol, Zona Pixel se llama.
Ah, pues muchísimas gracias. Aprender, si algo me encanta de los videojuegos en general, no solo es jugarlos, sino también hacer periodismo de videojuegos. Y en ese aspecto, básicamente seguir la nota, seguir la actualización, pero sobre todo ver qué está pasando dentro del medio es algo que a mí me llena muchísimo. Es algo que con todos los días aprendo algo nuevo, estar básicamente viendo cómo se están moviendo los hilos en la industria y ver dónde estábamos y hacia dónde vamos, eso es algo que me encanta.
¿Dónde te pueden leer las personas? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar?
Sí, claro, leer directamente en nuestra página UDGTV Canal 44, en nuestra sección de entretenimiento, en la sección de autor, ahí me pueden encontrar perfectamente. Si no, también me pueden buscar a través de Twitter, en mi Twitter es Miguel Ángel Aceves, @117, y al mismo tiempo en YouTube, ahí está la cápsula, te la pueden ver, y en nuestra sección de señal informativa, en los tres noticieros del viernes, ahí me pueden encontrar.
La verdad es que es una apuesta que hacen los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Poner una sección de videojuegos en un espacio informativo local es una apuesta que hicimos desde hace un par de años. También pues ahí asesorados por John Ospina, ¿no? La gente que interesada en esto, porque lo que estamos viendo es que cada vez más personas les están interesando estos temas.
Miguel Ángel Aceves, ahí lo tienen, no solamente un excelente gamer, una excelente persona, así de bonito como lo escucharon hablar, así es en persona. Les recomendamos que lo sigan, que sigan su trabajo y que estén al pendiente de cada una de las noticias que nos da desde su sección Zona Pixel.
Muchísimas gracias, pues con esto despedimos el diario de este domingo. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.